estamos en una serie llamada Florece. Me encanta el nombre de la serie, porque cuando tú hablas acerca de Florece es algo nuevo. Florece es algo fresco. Florece es algo que cambia el entorno. Cuando hay unas rosas en una casa, como que wow, cambia todo. Cuando usted llega a donde su pareja con unas flores bien bonitas, wow, empieza a mejorar la situación. Vienen cosas mejores. ¿Ah? Cuando usted ve que la planta empieza a brotar y el sol empieza a salir y la flor se empieza a abrir, me encanta porque de un momento a otro la flor se abre y al abrirse cambia el entorno de verde y trae colorido. ¿Y sabe cómo se llama la serie? Florece. ¿Y por qué se llama Florece? Porque nosotros como cristianos estamos invitados a florecer. Si pensamos un poquito en lo que pasó a los 12 apóstoles y a Jesús en su caminar, en su primera parte, el pastor Iván estuvo hablando de cómo terminaron esa primera parte, subidas, bajadas, los milagros del Señor. De pronto vieron a Jesús en la cruz, de pronto ellos están todos asustados a ver qué viene, de pronto el Señor se les aparece. Después llegamos a Hechos capítulo 1 y de una manera extraordinaria el Señor dice: recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y no se muevan de aquí, les dice. Quédense ahí porque no están listos. Necesitan algo más. Necesitan de mi poder. Y unos días después llega el poder del Espíritu Santo. Ese avivamiento que el coro nos estaba cantando hoy llega a esos 120 personas que se creen que estaban ahí. ¿Qué pasa después de eso? Pedro, que había sido el sinvergüenza traidor, que había negado a Jesús 3 veces, pero que Jesús lo había tomado con una misericordia extraordinaria, lo había abrazado y le había dicho: vas a caminar conmigo y tengo cosas especiales para ti. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar y empieza a hablar. Y el Espíritu Santo empieza a fluir de él, en él. Y alrededor de 3,000 personas conocen a Jesús. Increíble. Quiere decir, la iglesia partió de un grupo pequeño a una iglesia inmensa. Todo iba bien. Era extraordinario. Y si usted ha estado estos domingos, ha dado cuenta lo que pasaba. Había unidad, había crecimiento, había gozo, había comida. Comían juntos, amén, ¿no? ¿Quién ya almorzó? Ya, ¿alguien almorzó ya? ¿No? Uy, me llevan ventaja los que ya almorzaron. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Llega de pronto un buen momento, pero llega algo que se cruza y empieza a estorbar el crecimiento de la iglesia. ¿Ha tenido usted un accidente en una intersección? De pronto usted va a pasar y alguien se le atraviesa. De pronto usted va a pasar y alguien no hizo el pare y pum. De pronto usted va a pasar y alguien se pasó el rojo y pum. De pronto alguien va a pasar y usted se pasó el rojo y pum. También. O sea que pum, pum, ¿no? Mire, cuando eso pasa, pasan 4 cosas. Número 1, o usted se golpea y no me dejaron pasar y se devuelve. O usted se choca y llega hasta ahí en su vida. Iba con una meta y llega hasta ahí. No, ya me chocaron, ya, yo soy el más de malas y me quedo como el más de malas. Número 3, sé que tengo que ir para allá, pero como me chocaron, ya no voy a ir para allá, me voy a ir para acá. Entonces no cumplo el propósito del Señor en mi vida. Y número 4, aunque me choquen, yo sigo para adelante porque voy a cumplir lo que Dios tiene para mí. Eso le pasó a la iglesia primitiva de una manera impresionante. La iglesia iba a toda carrera, la gente se unía, todo mundo venía, era algo extraordinario. Y de pronto, catapum, como decía la hermana, pum, pum. ¿Qué pasó? Empezó una persecución y empezó el día más doloroso y triste de la iglesia primitiva. llegaron a atacarlos. Se vinieron contra ellos. Dice que las familias tuvieron que salir con sus niños. Dice que tuvieron que correr a todas partes. Había un hombre bueno, de corazón especial, amoroso, amado por la congregación, llamado Esteban. Y Esteban fue asesinado a piedras mientras clamaba al gran poderoso Señor. Hubo un dolor profundo en la congregación. Y fue interesante porque es como que alguien se atravesó. Algo se atravesó. Y la iglesia tenía cuatro opciones: devolverse y decir, ay, ya no más. Quedarse hasta ahí. Irse a otra cosa. O continuar con la tarea que el Señor les había llamado. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Continuó. El mensaje y los tres aspectos que quiero compartirles hoy van a contestar esta pregunta. La pregunta es: ¿qué necesito para volver a florecer? ¿Qué necesito para volver a florecer? Posiblemente hubo un precioso tiempo en tu vida. Posiblemente recuerdas tiempos gloriosos. Posiblemente estás viviendo del recuerdo, pero no es tu presente. Posiblemente miras con nostalgia al pasado y no te das cuenta que el Señor tiene algo fresco, nuevo y poderoso para tu presente. ¿Cómo hacer para volver a florecer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Y aquí está el primer elemento. Y el primer elemento parte de un punto clave que vivió la iglesia primitiva, y es: recuerde que vamos a encontrar obstáculos. Diga conmigo la palabra obstáculos. Los vas a encontrar. Una intercesión, alguien se va a pasar y va a dañar tu caminar. Usted dice, pastor, pero le está hablando a los que se les ha atravesado algo. Quiero decirle, a mí nada se me ha atravesado. Digo, tranquilo, nomás espere, ya casi llega. ¿O no? Es la vida. Vivimos en un mundo imperfecto. Y cuando vivimos en un mundo imperfecto, hay las posibilidades totales. O sea que no son las posibilidades, va a pasar, de que algo se atraviese. ¿Y por qué quiero compartirles acerca de este mensaje hoy? Porque quiero recordarles de que ustedes son hijos del Señor. Y si el Señor está en ustedes, pase lo que pase, ustedes volverán a florecer para su gloria. Y tengo que tenerlo claro, porque aquí la iglesia primitiva lo vivió. Capítulo 8 de Hechos, versículo 1, dice algo tremendo de lo que estaba sucediendo. Dice: y Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Saulo después se convirtió en el apóstol Pablo, pero era tanto el enojo que tenía contra los cristianos que manejaba lo que fuera necesario en su caballo, se montaba en lo que fuera para tratar de llegar a perseguirlos hasta donde ellos estaban. Y ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Todo estaba tranquilo cuando de pronto todo cambia. Nótese cuenta que en la vida todo puede estar tranquilo y de pronto puede algo cambiar. ¿Y qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar cuando alguien o algo pasa que interrumpe el destino de mi vida? Tengo que recordar que el Señor es mi Señor. Tengo que recordar que yo soy de Él. Tengo que recordar que yo no dependo del obstáculo que tengo al frente, sino dependo del Creador del universo, que hizo los cielos y la tierra, y me ama y conoce mi nombre y tienes cosas especiales para mí. Y si yo recuerdo eso, entonces tengo la confianza de que el obstáculo no minimiza mi llamado. Diga conmigo: llamado. Usted tiene un llamado. Dígale al de lado: usted tiene un llamado. Y es un llamado del Señor. Algunos creen que dicen: pastor, usted que tiene llamado. Y digo: y usted también tiene llamado. No me venga a echar a mí toda la carga. No. Los llamamos los dos. Los tres, los cuatro, los 300 que vemos aquí. Somos los llamados. Amén. Entonces, los llamados vamos a tener tropiezos. El enemigo trabaja día y noche por obstaculizar nuestra vida. Cosas complicadas pueden llegar a cualquier momento. Y dice el versículo siguiente, versículo 2. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. ¿Con qué? Aquí les quiero hablar de algo. Usted va a decir, ¿yo para qué vine hoy? Van a haber momentos en que va a haber un dolor fuerte en nuestro corazón. Van a haber momentos en que el dolor toca la puerta. Y usted posiblemente dice, no, pastor, a mí, yo ya estoy acostumbrado a los dolores. Mejor dicho, vivo con uno. No me estoy refiriendo al esposo o a la esposa, no. Estoy hablando, no, ustedes. Oh, my goodness. No. Estoy hablando de dolores del corazón. Me quitaron la inspiración. Estoy hablando de los dolores del corazón. De lo del corazón. Y entonces dice, tengo un dolor, tengo permanente. Quiero decirte, sí, van a haber esos dolores. Pero un dolor profundo en nuestro corazón no minimiza mi llamado. Estos hombres que estaban ahí, cuando yo leí ese versículo, nunca en mi vida le había puesto tanta atención como esta vez. Y he pasado por ahí cantidad de veces y decía, con profundo dolor, con profundo dolor. Unos hombres consagrados, quiere decir entregados, quiere decir que amaban al Señor y que amaban a sus hermanos, enterraron a Esteban. Cuando miro eso del profundo dolor, digo, wow, quiere decir que el ser cristiano no me libra del profundo dolor. Y te voy a decir, no. Pero te quiero dar una esperanza más grande. A pesar de que tengo el profundo dolor, el Señor mengua mi dolor. ¿Lo comprende? El Señor me fortalece en mi dolor. El Señor me levanta mi cabeza cuando yo no la quiero levantar. El Señor llena mi corazón de esperanza. El Señor me proyecta cuando yo no veo nada. Y eso fue lo que vivió la iglesia primitiva en ese momento. Una gran ola de persecución, un momento complicado, y el Señor estaba con ellos. En ese punto recuerde que vamos a encontrar obstáculos, pero también recuerde quién es su Señor. ¿Amén? Hay un segundo elemento. Recuerde que Dios te puede hacer florecer nuevamente. Hace 12 años, tuve la oportunidad de llegar a Champion Forest. Una llamada telefónica alrededor de las 7 de la noche entró a mi casa. Me gustaba compartir el mensaje. Un pastor me dijo, me dicen que predicas, yo estoy listo para retirarme y me gustaría que mi iglesia o la misión te escuchara. Siento que como que eres tú. Y yo digo, no, él no, y el Señor me lleva que sí. Doce años atrás. Estaba definiendo mi rumbo profesional. Una nueva oferta de trabajo estaba en camino y estaba decidiendo qué hacer con mi vida. Y le digo al Señor, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero de todos modos, saqué uno de los mensajes que ya tenía listos para no fallar y me fui para allá. Y prediqué ese mensaje. Y a las 2 semanas otra vez el pastor no había dicho nada. Dije, no pase. 2 semanas después, otra vez el pastor mayor López vuelve y me llama y me dice, queremos volverte a escuchar. Y yo saqué mi otro mensajito que tenía ahí. Y hizo eso 4 veces. Y gracias a Dios, porque apenas tenía 4 mensajes, ya el quinto ya. Estaba metido yo en problemas. Y ese día prediqué y me dijo, la iglesia te quiere hacer una invitación. Y me sacaron, y un hombre que estaba ahí me dijo, pastor, ¿se puede salir, por favor? Y yo, ¿cómo así? Y me sacaron con mi esposa y hicieron una votación. ¿Y quién quiere que él sea el pastor? Y votaron, y ese día con un grupo de 45 personas, el Señor me llamó al pastorado. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ese hombre que estuvo allí liderando esa reunión, era un hombre que yo decía, ¿por qué él está ahí? Y era porque el Señor le había llamado para estar en el ministerio en español. Era un hombre profesional, un hombre de negocios, un hombre que el Señor lo había usado de una manera especial. Un hombre que posiblemente es la familia en español más antigua que existe en la misión hispana a través de Champion Forest como iglesia local. Y ese hombre siempre estuvo listo para dar. Pero un día llegó Harvey y visitó su casa, visitó su familia y visitó bastantes cosas. Y yo quiero que usted escuche esta historia. Porque a pesar de todo lo que pasó, el Señor estuvo con ellos de manera especial. Escuche este video, por favor.
A Champion Four llegamos el año 1990, ya casi 29 años. Fue para nosotros una oportunidad maravillosa de entrar en una comunidad cristiana latina, aunque nosotros teníamos la oportunidad de estar en la parte de inglés, nosotros siempre nos inclinamos a la parte de español y latino. Después de que ingresamos a la iglesia, Dios nos fue guiando, haciendo crecer, nos enseñó a orar y nos dio oportunidades tremendas de servir como diáconos de la iglesia en el lado hispano, que es una congregación que estaba creciendo. Cuando escuchamos de Multiply,
pasaron 2 cosas grandiosas, buenas y malas. Primero, Harvey arrasó con toda la colonia, toda la casa, gracias a los soldaditos lindos de Champion Forest que vinieron y nos ayudaron. Entraron como no sé cuántos eran, como 50, 60 personas de Champion Forest y no sé, no tenemos palabras para agradecerles todo lo que hicieron por nosotros y por algunos de nuestros vecinos también. La iglesia de Champion Forest ha sido una familia para nosotros, los queremos muchísimo. Y en medio de todo, la compañía de mi esposo anuncia que nos tenemos que trasladar a Ciudad de México.
El nosotros movernos a Ciudad de México, el compromiso con Dios y con la iglesia, nunca ha dejado de ser lo primero. Aunque no podamos disfrutar del día a día del amor de la iglesia, no significa que nosotros no podamos apoyar la iglesia y seguir lo que Dios nos puso en nuestro corazón. Multiply representa para nosotros un esfuerzo de la iglesia para expandir el dominio de Dios aquí en nuestra comunidad. Han sido tantas las bendiciones que hemos tenido en este cambio. Por ejemplo, en el trabajo, va a ser un año este en México para nosotros como compañía, un año récord. Dios, las bendiciones, Él las trae constantemente y los milagros los hace constantemente. En la última colonoscopía que nos hacemos anualmente, salió algo que no era positivo. De ahí fui un especialista. Orando y orando y haciendo todos los exámenes, el oncólogo sacó todos sus exámenes de nuevo y dijo que ya no existía ningún peligro. Yo creo que la iglesia tiene un objetivo que es más grande de lo que la iglesia cree. Yo creo que Dios tiene un camino para la iglesia que empezó con 4 o 6 personas en una casa, a algo de transformar esta comunidad del norte de Houston. para los que están recién llegando a la iglesia. Servir es un honor a Dios. Servir por Multiply es un extra honor a Dios, porque están sembrando lo que va a ser el futuro del norte de Houston. Nosotros realmente creemos eso. Creemos que todos somos parte del cambio, aunque no estemos aquí. Y que aunque no estemos disfrutando de lo que Dios está haciendo aquí, pero sí lo disfrutamos de lejos. Y los apoyaremos ahora y hasta que Dios nos diga.
Fue interesante ese día cuando me puedo comunicar con ellos y veo que me dice, todo se perdió en la casa, estamos aquí solos, todo está mojado. La noche anterior tuvimos que entrar y sacar a los vecinos nuestros, una persona mayor y una señora que no puede caminar, y tuvimos que cargarla. Dice que el agua le llegaba a su pecho y tuvieron que sacarla de la casa en plena oscuridad. Y ellos me dijeron una frase interesante. Me dijeron, nunca pensamos que ni tuviéramos necesitar una ayuda de la iglesia. Siempre estábamos listos para dar. El Señor nos ha bendecido para dar. Y por esos tantos años que hemos existido, hemos dado y hemos dado y hemos dado. Pero él me decía, llegó el momento donde ni las finanzas, ni la posición, ni nada de lo que tengo funcionó. Estábamos solos en una casa y todo se había derrumbado. Y el privilegio de estar conectados a mi iglesia local me permitió recibir el amor de Dios a través de mi iglesia local. Y una de las cosas más interesantes que me encanta es cuando él dice, detiene a todos los que estaban trabajando en su casa y dice, mi vecino necesita más ayuda que yo. Y llegamos a la casa del vecino, un señor mayor, una señora en una silla de ruedas. Y empezamos a trabajar en su casa por los siguientes 2 días. Y a la hora de escucharlos y decir, cuando me dice, nos vamos del país, nos trasladan, viene y dice, vamos a hacer todo el esfuerzo y todo lo que podamos y vamos a doblar nuestro dar. Que el Señor nos ha dado una lección supremamente especial de dependencia a Él. Cuando vinieron a visitarme nuevamente, fuimos a un almuerzo. Y me dice, pastor, es increíble. Yo iba con expectativas a Ciudad de México. Nunca pensé que se fueran a romper todos los récords en ventas de toda la área que yo tengo responsabilidad. Ahora, ¿será que el Señor nos puede enseñar a todos? Que no importa qué pase, Él puede hacer que nosotros florezcamos nuevamente. Pero tiene que haber en mi corazón un deseo especial por entender que yo soy un llamado del Señor. Yo les quiero recordar esta noche, no esta tarde, que usted es un llamado del Señor. Que podemos salir convencidos de este lugar y podemos salir por esas puertas de que mi Padre Celestial, no importa el obstáculo que te toque, ni lo que llegue, ni lo que vivas, recuerda que puedes florecer nuevamente. Ese es el segundo elemento. Recuerda que puedes florecer nuevamente. Mira lo que dice el versículo 4. Así que los creyentes se esparcieron y daban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Estaban en sufrimiento. ¿Estaban en lucha? Sí, pero seguían contando quién era Jesús. Y el versículo 5 dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Felipe tenía dolor en su corazón, su amigo había sido asesinado, pero a pesar de eso no se callaba y tuvo que salir y compartía el mensaje del Señor de manera especial. Y hay un tercer punto que debes recordar. ¿Quieres florecer nuevamente? Recuerda que Dios está trabajando a través de usted. ¿Alguien dice amén a eso? Recuerda que Dios está trabajando a través de usted. Y te voy a decir algo, recuerda que Dios te quiere usar. ¿Y sabe qué es lo bueno de eso? Que si Dios te quiere usar, pasa la bendición de por ti para bendecir a otro. Porque te vuelves un conducto de bendición. Versículo 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Versículo 6. ¿Qué pasa cuando nosotros ejecutamos nuestro llamado? Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. No estaba usando el apóstol, no estaba usando el pastor de Jerusalén. ¿Quién fue el primero que salió de la iglesia de Jerusalén? No fue ni Pedro, ni Juan, ni todos los que caminaron con Jesús. No, Felipe. Uno que participaba en la iglesia. Y eso me encanta porque eso nos confirma que cada uno tiene un llamado. Y mire lo que hizo. Muchos espíritus malignos, versículo 7, fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos de los que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y me encanta porque dice, y llevado Felipe alegría a la ciudad. ¿Cómo estaba Felipe? Dolido. ¿Cómo estaba Felipe? En lucha. Pero te quiero recordar que tus luchas no deben minimizar tu llamado. Porque el Señor, a pesar de las luchas que tiene, a pesar de las luchas que yo tengo, el Señor te quiere utilizar para la gloria de Dios. ¿Quién lo cree? Y el Evangelio se fue extendiendo. Y la persecución, mira lo que trajo la persecución a la iglesia de Cristo. La persecución trajo el momento de mayor crecimiento de la iglesia. Porque si no hubiera habido persecución, todos estuvieran allá cantando en Jerusalén. ¿O no? Pero como hubo persecución, algunos se fueron para Antioquía. Otros se fueron para Chipre. Otros se fueron para Alejandría. Otros se fueron para Éfeso. Otros corrieron hasta Roma. Y en todas partes donde iban, llevaban el mensaje de salvación. Mis queridos hermanos, no desaproveches tu lucha, porque en tu lucha el Señor te puede usar. No te desanimes en tu lucha. Estamos en esto de Multiply. No nos vamos a desanimar. Ahora sigue el siguiente año. Vamos a creerle al Señor. Vamos a caminar por fe. Vamos a depender de Él. Vamos a descansar en Él. Y que el Señor vaya mostrando nuestro caminar. No importa qué pasó el año anterior. Preséntate fresco ante Él y el Señor hará.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.